Buenos días a todos. La verdad que, fuera de mi agenda, ustedes saben las circunstancias en que se generaron esa cifra que tanto tocó a los uruguayos de más de un millón de pobres. ¿En qué circunstancias? ¿En qué periodo? ¿Por qué motivos se extendió la pobreza y se sintió? Y dentro de esa pobreza, efectivamente, hay una zona de ciudadanos que fueron particularmente afectados y que habían perdido rueda de la sociedad. Hacia eso fue dirigido el programa de emergencia, que fue el programa inicial que llevó adelante el Ministerio de Desarrollo Social y este gobierno. Pero rápidamente ese programa se fue transformando en justamente formas de inclusión, otros modos de atender esas necesidades y facilitar la inclusión de esas personas en la sociedad. Y en esa dirección es que nosotros permanentemente nos estamos encontrando con experiencias de ese tipo maravilloso. Recuerdo en Tranqueras, pero también ahora en esta visita, que es uno de los comentarios que quería hacerle a ustedes, encontrarme con las brigadas de carreteras solidarias que nos sorprendieron a nosotros mismos trabajando en el acceso a Río Branco, que vale la pena irlo a ver porque era una zona muy descuidada del país. Y hoy, entre otras cosas, por el trabajo de estas brigadas, de muchachos en este caso vestidos de amarillo, con todos un uniforme amarillo, muchachos y muchachas, muchas mujeres, ha cambiado sustancialmente. Y lo comprobábamos este fin de semana, y están trabajando, nadie les está regalando nada. Y siguiendo en Río Branco nos encontramos con sorpresa con otras brigadas de personas vestidas de azul estas y que tenían la inscripción del Ministerio de Salud Pública y del MIDE, que estaban cumpliendo con un portafolio y una tarea que la verdad que no sé cuál es. Pero es muy importante, es muy importante para esos uruguayos que están teniendo una oportunidad de trabajo, de ganarse honradamente el jornal, de crear un antecedente, de crear un hábito y de irse integrando a la sociedad. Más allá de esto que es importante, yo quería compartir con ustedes dos o tres temas. Hicimos la semana pasada una visita bastante intensa al país, a distintos departamentos al norte del Río Negro. Estuvimos en Tacuarembó, donde se puso en marcha la recuperación de la vía férrea en un programa que nos costó mucho, que tuvimos muchas dificultades para poner en marcha, que somos conscientes que hubiera tenido que iniciarse bastante antes, pero que ahora ya está en marcha y que es la recuperación de 422 kilómetros de vía férrea como nueva etapa, con una inversión de 62 millones y que ya están los obreros, después que se lanzara el 22 en Tacuarembó, cambiando esos durmientes y esas vías y recuperando la zona más comprometida del país. En el medio de esa recorrida participamos en el departamento de Rivera, por Tranqueras, por Rivera y Vichadero, donde se realizaron, aparte de recorridas de obra, una serie de inauguraciones relacionadas con el programa de convenios que lleva adelante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Estuvimos en el departamento de Cerro Largo, donde se inauguró el puente Mazangano, un puente que era reclamado desde hacía más de 20 años, que la verdad que el proceso de construcción había estado precedido de una serie de anécdotas que parecía que el puente estaba condenado a no poder realizarse porque adjudicada la obra había tenido problema el titular de la sociedad, después quien los sucedió y la obra se postergaba, pero ya está el puente sobre la ruta 44, sobre el Río Negro, en la zona denominada Mazangano, está habilitado y funcionando. Y también se inauguró 52 kilómetros de carretera absolutamente remozada en la ruta 26, desde Melo hacia Río Branco, justamente. Prácticamente queda ahí unos 20 kilómetros por recuperar, pero la ruta ha quedado muy bien. Y esto tiene la particularidad que es la primera obra que se termina con fondos FOSEN. Los fondos de solidaridad del Mercosur financiaron esta obra, que es una obra considerada de integración, y que es la primera que se termina en el país, y que la presencia del embajador Rodríguez Higuena, que es el representante de Uruguay en la comisión que dispone sobre estos fondos, nos hace ser optimistas de poder contar, habida cuenta de que fue bastante, bastante preciso el procedimiento seguido, poder contar con nuevos recursos para poder culminar obras de integración en esta parte del país. Posteriormente estuvimos en 33, donde recorrimos rutas bastante comprometidas, como la ruta 98 y fundamentalmente la ruta 7 y la ruta 26 en el otro tramo, desde Melo hacia Paysandú, que son rutas que no están en buenas condiciones, son rutas que se está haciendo mantenimiento, pero hay dificultades y tendrán que incorporarse seguramente en el próximo plan quinquenal. Tuvimos en el puerto de Paysandú, participando de la felicidad de toda la comunidad portuaria del departamento, porque un cargamento de cebada muy importante se ha concretado y promete que esta operación se va a repetir mensualmente en Paysandú. Y tuvimos también en el departamento de Salto, donde con el intendente municipal de Salto participamos en la inauguración de una terminal especial, una mini terminal en la zona de Termas del Daimal, aparte de firmar algunos convenios, entre ellos el que se plantea después de iniciar los trabajos de recuperación del Teatro Artigas, la recuperación del Ateneo de Salto, que es una institución de enorme significación cultural, y en la inauguración de dos instituciones importantes, Gladiador y Lazareto, que inauguraron sus salones comunales a partir de la aplicación de la política de convenio. Un segundo tema que queríamos mencionar a ustedes seguramente saben que en los próximos días se van a concretar dos inauguraciones de obras muy importantes con inversión en el sector privado. Es el aeropuerto de Carrasco el 5 de octubre, en las horas de la tarde, y la terminal de contenedores Cuenca del Plata el 12 de octubre, ese muelle de 335 metros y con profundidades de 14,50, que son los primeros muelles de esta profundidad que hay en el puerto de Montevideo, que desde luego tendrán que ser acompañados del dragado correspondiente, pero sería la nueva etapa del puerto, porque la etapa anterior es la de los muelles estos históricos, muchos de los cuales tienen más de 100 años en el país. En la obra del aeropuerto, va acompañada de un sistema de accesos, los cuales estarán prontos, desde luego, el 5 de octubre en su primera parte, y que junto con la habilitación del aeropuerto, que se estima será el 15 de noviembre, quedará todo el sistema funcionando de accesos. Es una obra importante, que está en marcha con una inversión importante. A la vez, insistimos una vez más, que la perimetral no ha paralizado, sino que por el contrario, sigue avanzando y dentro de los plazos previstos por los contratos va a estar inaugurándose la primera etapa y unos meses después, la segunda etapa que prácticamente se van abordando en conjunto. En el día de hoy se confirmó incluso esa línea de financiamiento especial que se había gestionado entre la Corporación Andina de Fomentos y que ya fue aprobada por la Corporación, el trámite interno aprobado por el Tribunal de Cuentas. Hoy estaba firmando el Presidente de la República en Consejo de Ministros y por lo tanto se podrá instrumentar la documentación con las empresas constructoras que no han paralizado la obra, más allá de que se insiste en algunos medios de que la obra está paralizada. Pero prácticamente con estas resoluciones del día de hoy se está tomando rueda en ese desfasaje que se había generado entre el trabajo realizado por las empresas y que naturalmente ellos querían acompasar con la documentación de los certificados correspondientes. Y en lo que tiene que ver con TCP, ustedes también sabrán que en las últimas horas se ha generado una situación de conflicto entre los trabajadores portuarios y la terminal Cuenca del Plata. El presidente de la Administración Nacional de Puertos, que no es parte en el conflicto, pero ha procurado tomar las iniciativas para facilitar la negociación entre las partes. También el ministro de Trabajo ha decidido la participación de algunos funcionarios del Ministerio de Trabajo. En estas horas están en una mesa conversando las dificultades y esperamos que rápidamente se supere la situación, porque ustedes saben que el puerto de Montevideo es una actividad muy importante para el país y creemos que no hay motivos para que se pueda prolongar una situación conflictiva por demasiado tiempo. Una situación conflictiva natural, porque es legítimo y porque la ley y la Constitución, por cierto, prevé y admite que los ciudadanos tengan el derecho de movilizarse para defender lo que consideran sus intereses. Pero bueno, nosotros queremos contribuir ayudando al más rápido entendimiento posible. Por último, se dicen muchas cosas, y entre las cosas que se dice del gasto que ha significado para el país los 20 millones de dólares que significó terminar este edificio. Y bueno, en lugar de buscarle a la vida la parte bella, hay quienes tratan siempre de buscarle la quinta pata al gato. Ustedes saben cuál es la historia de este edificio. Ustedes saben los años que tuvo la inversión que fue haciendo el Estado uruguayo en construir las estructuras esas que por año, no por uno año, no por dos años, por 46 años estuvieron paradas. Esas inversiones que generan lucro cesante, porque de algún lado salía, además iban acompañadas del arrendamiento, porque había que contratar las medidas de seguridad, las grúas que por años estuvieron instaladas acá y pagándose puntualmente por parte del Estado. Pero durante todo ese tiempo no importaban los gastos, no importaban esos gastos. Resulta que ahora sí llama la atención los gastos. Ustedes tendrán que saber que además, en el transcurso, además de las inversiones que se fueron haciendo a lo largo de los años, en determinado momento un gobierno de este país decidió, para hacer un esfuerzo para terminar la obra, pedir prestado del Banco República 10 millones de dólares a través del Poder Judicial, que era quien administraba en nombre del Estado uruguayo esta obra, ¿no? Entonces resulta que esos 10 millones de dólares los terminamos de pagar ahora con el convenio que permitió reactivar, porque al Banco República no se le había pago, a pesar de que para financiar esos 10 millones de dólares se había decidido el cobro de un timbre a los trámites judiciales que tuvo vigencia hasta ahora, porque da la casualidad que justamente este gobierno es el que ha previsto que ese timbre dejara de aplicarse, porque ya no tiene razón de ser. ¿Y por qué no tiene razón de ser? ¿Y cómo se ha financiado la terminación de este edificio? Bueno, se ha financiado transfiriendo la responsabilidad de la administración a la Corporación Nacional para el Desarrollo, quien a su vez designó una sociedad administradora, una sociedad anónima, quien recibió de la Corporación Andina de Fomento los 20 millones que han servido para terminar este edificio y para iniciar obras complementarias que están en marcha. ¿Y cómo se resarce a la CAF de eso? Bueno, del arriendo que genera el propio edificio. Por eso han quedado previstos en este edificio espacios que van a ser parte de los ingresos que van a ayudar a la amortización de esta inversión que ha cambiado, como ustedes pueden ver, la fisonomía del centro de Montevideo. Estos datos, por cierto, yo los invito a que ustedes puedan ampliar en contacto, en comunicación con la Corporación Nacional para el Desarrollo, que no solo no tendrá dificultades en ofrecérselo, sino hasta seguramente estará interesado en poder darles detalle de lo que ha sido, creo que, un muy buen negocio para el país. Y no es un gasto del país, sino son fondos que se han conseguido para poder concretar esta inversión, que entre otras cosas eliminara la vergüenza de todos los uruguayos de tener durante casi 50 años un edificio siendo incapaz de terminarlo.
¿Preguntas para el señor ministro?
Buen día, ministro. Una consulta. ¿Qué gobierno fue el que solicitó los 10 millones de dólares?
Busquen la información de prensa. Yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Me consta que hubo la inversión de los 10 millones de dólares y que se gestionó el Banco República y que quedó impago, porque cuando debimos hacer el convenio en nombre del Poder Ejecutivo para acordar con la Suprema Corte de Justicia las transferencias necesarias para regularizar la operación, surgió que se mantenía esta deuda impaga en el Banco de la República Oriental del Uruguay y tuvo que incluirse en la operación. No, esto fue ahora, antes de empezar esta obra, en el año 2006, 2007.
Ministro, ¿qué margen de maniobra ya tiene el Poder Ejecutivo si se extiende el conflicto allí en la terminal Cuenca del Plata?
Bueno, en primer lugar esperemos que no se extienda. En segundo lugar, hasta el momento se ha hablado de muchos riesgos y perjuicios que pueden llegar a darse, pero que no se han concretado hasta el momento, afortunadamente. Y vamos a tratar de contribuir al entendimiento entre las partes. Es nuestra obligación, pero además es nuestro deseo. Por eso el presidente de la Administración Nacional de Puerto hoy a las 8 de la mañana convocó a las partes para una reunión que recibió el apoyo además del Ministerio de Trabajo, que mandó también representantes. Lo que tenemos noticia es que hecha una primera etapa de intercambio quedaron reunidos los representantes de las partes y del Ministerio de Trabajo, y la Administración Nacional de Puertos, bueno, sigue con expectativa estas negociaciones.
Ministro, buenos días. ¿Se sabe si hay algún barco que haya tenido que retirarse por no poder descargar en el puerto de Montevideo?
No, hay un barco esperando y hay un barco que cortó la operación que tenía prevista, pero hay un barco que está esperando para completar.
¿Más preguntas? Muchas gracias, ministro. Gracias.